Y bueno, algo teníamos que contarle para ustedes de algo que también es preocupante y a veces desconocemos. Como desconocemos sobre esto, bueno, hablamos con las personas que están y conocen y viven sobre esto. Tenemos acá de visita a la presidenta de la Asociación Parkinson, Asociación Civil, si no me equivoco, Parkinson Salto, María Elena Terra, que nos visita hoy, y el tesorero, que es Juli Vidache, que es un amigo. Así que vamos a hablar sobre eso y, bueno, darle los buenos días. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Para darnos la oportunidad de poder hablar de esta enfermedad que es muy poco hablada acá en Salto, que hay muchas personas que padecen la enfermedad, y bueno, muchas gracias.
Bueno, buenos días, Carlito, ¿cómo estás? Bueno, yo soy uno de los que padezco la enfermedad, soy uno de los que padezco la enfermedad. Y creo que cada vez somos más en la sociedad salteña y en la sociedad mundial. O sea que es algo muy preocupante.
Bueno, primero vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Después hablamos de la asociación, de los fines de la asociación, pero hablemos de qué consecuencia es una enfermedad neurodegenerativa, por así decirlo, si no tengo mal el conocimiento, que bueno, no produce una cierta no proteína, no, si no me equivoco, pero ahora yo voy a ponerme al tanto con ustedes, que nos crea ese tipo de trastornos y bueno, y dificultades para quienes la padecen, ¿no, María Elena?
Exactamente, es una enfermedad de un trastorno neurológico. Hay dos tipos de Parkinson, el Parkinson rígido y el Parkinson, el más visible, digamos, que es el que tiembla. Es la falta de la dopamina, que necesitamos nosotros, que ellos en sí no lo generan, digamos. Entonces tienen esos trastornos. Uh-huh. Es una enfermedad, lamentablemente, que no tiene cura, es incurable, degenerativa, es bastante traumático tanto para los pacientes como para los familiares, como ha pasado de que hay pacientes y familiares que no saben lo que es el Parkinson. Uh-huh. Entonces es como un cambio muy brusco en su vida, pero de a poquito vamos buscando las herramientas para ayudarlos a ellos, y gracias, por suerte, que pudimos llegar a formar la asociación, y estamos bastante bastante felices con todos los logros que tuvimos en claro, poco tiempo.
Ahí está. Primero me quiero centrar en este tipo de enfermedad, si se llama así, para aquellos que desconocen, porque uno dice Parkinson, sí, pero no tienen la menor idea. Ahora buscando por acá, bueno, de las síntomas principales, los síntomas motores de este cuerpo, bueno, sacudidas rítmicas, lo que decía recién. Uh-huh. A menudo comenzando por las manos, los dedos, pueden afectar piernas, mandíbula, cabeza. Uh-huh. Y el rígido que decías, músculos tensos y doloridos que limitan el movimiento, a veces con movimientos cortos y bruscos. Uh-huh. La lentitud de movimiento, la bradicinesia, dificultad para iniciar movimientos, realizar tareas cotidianas como levantarse o vestirse, problemas de equilibrio y postura, tendencia a una postura encorvada, dificultades para mantener el equilibrio aumentando el riesgo de caída. Bueno, y otros, bueno, a veces se produce pérdida de olfato, depresión, ansiedad, entretenimiento, problemas para dormir, voz más baja, habla más lenta, escritura pequeña, de la micrografía que se dice, y la falta de expresión facial. Bueno, y las causas que aún se desconoce, más se relaciona con la muerte de neuronas dopaminérgicas que en el cerebro, que es lo que decía recién María Elena, de la dopamina, y sin que se sepa exactamente por qué ocurren estos cambios metabólicos. Y bueno, quienes lo padecen, generalmente aparecen después de los 60 años, y también, bueno, hay personas jóvenes, ¿no? El Parkinson juvenil que se conoce, y afecta más a los hombres que a las mujeres, Bueno, y esto estoy mirando y estoy leyendo algo. El tratamiento busca reemplazar este todo tipo de tratamiento o imitar a la dopamina, que es lo que nos falta y no hace ese efecto, y para aliviar los síntomas motores y no motores, incluyendo medicamentos como la levodopa y terapias físicas y ocupacionales. Bueno, ahí está. Entonces, y otras cosas más que dicen por acá, pero centrarnos más o menos en eso. Bueno, y a eso me voy a alguien que la padece, como Julio, que nos cuente algo, que yo sé que lo he visto el proceso, generalmente no tan seguido, pero recuerdo los momentos y que a veces, como que cuando la primera vez que lo veíamos a Julio y al Vasco, que es otro de los amigos conocidos que teníamos también, conocido que padeció eso, que lo veíamos con esas dificultades, nos sentíamos cuando yo siempre lo cuento esto, Julio, nos sentíamos como hacíamos la reunión, teníamos la reunión de los veteranos de Peñarol, y a veces como que nos sentíamos mal porque no sabíamos cómo tomarlo, ¿no? Y y a pesar de que nosotros tenemos el espíritu de embromar y todo, las primeras reuniones era como, ah, mirando a Julio, mirando al Vasco, y no sabíamos cómo actuar, ¿no? Hasta que un día yo me acuerdo de una conversación que tuvimos por ahí, dije, no, vamos a actuar como si fuera normal, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Porque hoy estamos bien, nos puede pasar a cualquiera, así que ahora está, si hay que dar una mano, no, y sin dejarlo que se arreglen y que vayan, y hablarlo como siempre, nada de cara de lástima, de preocupación, de nada, como siempre. Y fue lo que empezamos a hacer, y bueno, y joderlo, y empezar a embromar y a tratarlo como normal, pensando siempre que a todos nos puede pasar este tipo de cosas. Julio, contame cómo fue lo tuyo, o por lo menos parecido, para más o menos saber, y aquellos que están por ahí con la misma situación, porque me imagino que debe haber personas del otro lado que pueden sentir los síntomas, cómo hacer los tratamientos, todo eso, tu experiencia, para decirle, bueno, esto se puede luchar.
Bueno, te cuento, Carlito, esto puede ser hereditario. De mi familia no tengo conocimiento que nadie haya tenido Parkinson. Digo, yo lo atribuyo al mucho estrés. Yo en ese tiempo que me dio hace unos 10 años, 12 años atrás, andaba muy, muy, muy acelerado, y me dio por eso. Cuando concurrí al doctor me dijo que estaba muy nervioso, me mandó una pastilla, tomé la pastilla esa, me dopó, cambié doctor porque me pareció que no era lo correcto que estaba tomando. Y bueno, ahí me encaminé con el doctor que me está atendiendo actualmente, me mandó los remedios adecuados y ahí estoy. Yo creo que de lo que estamos en la asociación, me parece que soy el más veterano que tengo no más veterano de edad, el más veterano que tengo la enfermedad. Y la voy llevando. Yo el consejo que le doy a todo el que pueda tener Parkinson es que no se entregue, que luche. Que no se entregue. Eso de quedarse solo en la casa, a sentarse, a mirar televisión, eso no sirve. Que se dedique a hacer cosas, a tejer, lo mismo dijo la Andricina, lo que se dedique a hacer algo. Bueno, entonces digo, lo mío vino por eso, por demasiado estrés y preocupaciones. Entonces digo, ahí cuando concurrí al doctor que me dijo que tenía Parkinson, digo, lo tomé en el principio lo tomé mal. Digo, después lo fui llevando bien. Eso que tú dices de los asados y esas cosas, al principio, como vos decías, como que me tenían lástima, y yo no quiero que me tengan lástima, claro. Quiero que me consideren una persona normal, que sí, a veces necesitamos ayuda para poner una camisa, para poner un buzo, para poner un pantalón, necesitamos porque no podemos movernos. En el caso mío, yo tengo el Parkinson rígido, que no sé cuál de los dos es mejor, si el rígido o el movible, pero el Parkinson rígido, uno queda todo endurecido.
Claro,
no
puede la caminar. Chiripioca que le decíamos. Se agarró la chiripioca, sí, Julio. Sí. Había que empujarlo.
Y parece un robot. Sí. Entonces digo, lamentablemente, digo, si vino, por algo será y hay que aceptarla. Digo, Dios la mandó a cada uno de nosotros, por algo la mandó, entonces digo, tenemos que aceptarla.
Nadie estamos salvados,
justamente, nadie estamos salvados. Digo, es una enfermedad perra, es una enfermedad más, que uno tiene mala calidad de vida, porque la verdad que uno tiene mala calidad de vida, de ratos uno se quiere entregar, pero no quiere tirar la toalla porque sabe que tiene la presencia para acercarse después. Claro. Entonces digo, esto es así, hay que lucharlo y hay que seguir para adelante.
Lo importante es lo que recién me contabas antes de sentarnos acá en la mesa, de que bueno, hay un medicamento para ir pateándola, llevándola, si bien no hay una cura todavía, seguramente, estoy mirando por ahí algunos adelantos que se están haciendo en cuanto a lo neurológico más que nada. Para ver si han encontrado algunas situaciones, pero en los países más adelantados recién están abriendo puertas para solucionar eso y cree que van encaminados por ahí. Pero me contaba recién de bueno, tener que tomar algunos medicamentos, incluso cada 4 horas, me decía, o dos, ¿cómo
sí,
era?
Sí, sí, yo la verdad que lo digo públicamente ahora, digo, vengo abusando, porque esto es una enfermedad progresiva, va avanzando cada vez más. Y tendría que tomar una pastilla cada 4 horas. Y estoy tomando 2 pastillas cada 4 horas de 125 miligramos. Tomando una pastilla sola, lamentablemente, no ando. Me quedo sin nasta, dijo aquel en la jerga mecánica.
Claro, sí.
Entonces, digo, tomando 2 pastillas, ahí funcionó bien. Entonces, prefiero tener buena calidad de vida tomando 2 pastillas a tener mala calidad de vida tomando una pastilla sola. Entonces, digo, esto es así. Hay que adaptarse al cuerpo de cada uno. Digo, yo estoy tomando el tonotil de 125 gramos. Uh-huh. Ahora, lo que viene, lo máximo que viene acá en el Uruguay y creo que en el mundo, es el tonotil de 250. Uh-huh. Prácticamente ya lo estoy tomando, porque estoy tomando 2 pastillas de 125, son 250. Digo, el Parkinson movible es operable. Lo están operando en Tacuarembó, lo están operando en Montevideo. Ajá. Le colocan un chip en la cabeza a la persona.
Sí, algo de eso, sí.
El querido Vasco anduvo averiguando en su momento, porque el Vasco tenía el movible.
Claro,
anduvo
sí.
Anduvo averiguando para hacerse, pero no se lo pudo hacer porque tenía marcapaso. Ajá. A tener marcapaso no se puede hacer el... Digo, pero el Parkinson rígido, lamentablemente, no hay nada.
No hay nada todavía. Nada.
Yo me acuerdo hace un montón de años atrás... conocí el Parkinson por intermedio de Clasu Clay. ¿Te acordás que Clasu Clay lo
claro,
tenía el Parkinson?
Sí, me acuerdo.
Hace un montón de años atrás. Lo conocí, era el nombre del Parkinson y lamentablemente, digo, el destino quiso que yo lo tuviera también. Digo, entonces digo, pero ya les digo, hay que luchar, hay que pelearlo.
Bueno, ahora ya está, ya nos metimos en esto. María Elena, ahora nos metemos en la Asociación Civil Parkinson Salto. Sos la presidenta, bueno. ¿Y en qué están? ¿Tienen una sede? ¿Están trabajando para eso? ¿Cómo la va? ¿Cómo es la...? Y bueno, si tienen socios, si son muchos los que tienen, que están padeciendo también, así como Julio, esta enfermedad, ¿se muestran? Seguramente algunos no, pero supongo que de a poquito se va logrando algo.
Claro, exactamente. Bueno, la asociación acá en Salto se fundó el 30 de agosto del año pasado.
Nuevitos son.
Nuevitos. Yo fundé esta asociación por un problema familiar que yo tengo con mi marido con Parkinson. Tuvimos una mala experiencia con el diagnóstico. Esperamos un mes entero un diagnóstico.
Como que no hay una gimnasia médica acá de eso, ¿no?
No
hay una especialidad prácticamente, o gente especializada, los médicos especializados, que identifiquen rápidamente esa enfermedad, ¿no?
Lo que está pasando acá en Salto, que nosotros vimos con los pacientes de la asociación, es que el diagnóstico de la enfermedad está siendo muy tardío. Entonces, cuanto más demora el diagnóstico de la enfermedad, más va avanzando, sin la medicación que tienen que tomar. A mí, en mi experiencia, mi marido estuvo un mes entero sin dormir. No dormía de noche, no dormía de día. Entonces, lo llevé a la emergencia, me dijeron que era demencia senil. Después, en ese periodo, me lo llevé de vuelta, me dijeron que era Alzheimer. Son distintos diagnósticos que te dan, siendo que no le hacen un estudio en sí. Después, cuando... En la última vez que lo llevé a la emergencia, volví a pedir que lo viera un médico especialista. Fue cuando le diagnosticaron el Parkinson. En ese mes, digamos, la enfermedad avanzó muchísimo, porque una persona chofer de la intendencia, toda de 45 años dentro de la intendencia, manejando, se deterioró mucho, mucho, muy rápido. Y nosotros no tuvimos ese apoyo emocional, digamos, de parte del médico que le diagnosticó. Entonces yo busqué información por afuera. Es como siempre decimos, vamos a googlear lo que es la enfermedad. Nos cayó como un balde de agua fría, porque cuando lo primero que lees es una enfermedad incurable, degenerativa, uno también ve el deterioro de la persona, del paciente. Entonces fue muy, muy malo eso. Él entró en una depresión muy grande, que en sí ahora sigue todavía, está luchando para salir de esa depresión. Que también lo que siempre le digo a las personas que tienen la enfermedad, es muy común que caigan en una depresión al tener el diagnóstico, porque las personas no saben cómo es enfrentar esa enfermedad.
Claro.
Entonces es muy común que caigan en una depresión. ¿Qué pasa? Yo cuando averigüé por afuera la información, me comuniqué con Aníbal Fortán de Rocha, que es un paciente de Parkinson, que es muy joven. Él se ganó un premio en España, un primer premio en España, de un cuento que hizo contando su experiencia de la enfermedad. Entonces, él me dio la idea de hacer la asociación acá, de hacer una filial de ellos acá. Y bueno, empezamos de a poquito viendo cómo trabajar. Hace unos meses atrás, él vino con otro muchacho más, Robert Irigoyen, que también es un paciente de Parkinson. Vinieron a presentar un libro y a contar el cuento de que se ganó el primer premio, a leer el cuento, digamos. La asociación hoy en sí está más o menos con 30 personas o más de pacientes. La asociación es sin fines de lucro. Ahora que estamos teniendo unos socios que salieron a voluntad de ser socios para ayudarnos, estamos haciendo talleres en el salón de deporte de la intendencia, que nos brindó un espacio. Contamos con talleristas como Agustín Sena, el Chile, que le decimos
Chile.
Que era ex funcionario de la intendencia. Después a Nelly Rodríguez. Agustín y Chile están haciendo los talleres de psicomotricidad. Es todo a voluntad. Y Nelly está haciendo la parte de respiración y manualidades. Después contamos con la psicóloga, Yasmira Almeida, que bueno, hoy no pudo estar presente. Entonces, la asociación está apoyando tanto a los pacientes como a la familia y cuidadores. La parte psicológica, la parte de que ellos tengan la ejercicio para hacer. También hicimos talleres en Parque Solari para que hagan al aire libre. La verdad que estamos muy contentos, ellos se van muy contentos también de cada taller, cada reunión también. Y ahora también presentamos el proyecto ACTM, que eso es una muy buena noticia, que ya nos recibieron. Ahora el 28 tenemos otra reunión con ellos. Presentamos el proyecto para financiar, porque no tenemos lugar físico.
Claro.
Estamos haciendo reuniones en el shopping de acá, de Salto. Pedimos permiso en la intendencia para usar el salón de deportes, sino el Parque Solari. Entonces la idea es seguir creciendo, seguir sumando personas que se sientan acompañados, y tanto a la familia también, y tener el espacio físico, que es mejor, con más tranquilidad para ellos también. Aceptamos también todas ideas de las personas que quieran sumarse, y bueno, por ahora contamos con eso.
Bueno, A ver, que Julio quiere acotar algo.
No, no, digo, la parte mía, tesorería, digo, lo que queremos es juntar dinero para hacer la personería jurídica.
Ah, claro.
Con personería jurídica tú haces más cosas.
No, no, por supuesto.
Se logran, se consiguen más cosas.
Claro, porque ya
por ahora dependemos de la filial esa de Maldonado, pero nosotros queremos ser independientes.
Claro.
Queremos estar de parte nuestra. Entonces, digo, estamos abocados a ser socios tanto de la persona que tenga Parkinson, que colabore con lo que pueda, como la persona que no tiene Parkinson, que es un socio colaborador, que también, con lo que pueda. Más 100 pesos, 150 pesos, lo que pueda colaborar, todo sirve. Acá yo pienso que está en juego la salud de cada uno de nosotros y del futuro, porque de repente por ahí tú ahora no la tienes, pero más adelante la podrás tener.
Claro.
Ojalá que no. Entonces estamos recaudando para fortalecer económicamente a la asociación.
Ahí va. No, justamente quería preguntar de eso, ya teniendo la personalidad jurídica, que tiene que tener una cantidad de socios en la fundación y todos los estatutos, seguramente después ahí se empiezan a caminar. ¿Cómo han participado varias asociaciones de ese tipo parecida? Bueno, para comunicarse, ahora están en la campaña de socio, ¿no, Julio?
Sí, sí, estamos en la campaña de socio.
¿Con un bono es colaboración o es una cuota?
Por eso te decía, el socio que no tiene Parkinson, vamos a decir, que es socio colaborador, es una cuota de 100 pesos para arriba, lo que puedan colaborar. Para hacerse socio colaborador o socio, vamos a decir, de la persona que tenga Parkinson, al 098-777-229, o si no, el teléfono de Yamila, de María, que...
Que es 098-19-84-59. Ahí me pueden encontrar. Nosotros lo que hacemos cuando nos llaman, siempre hacemos una visita primero. Porque para ellos también es complicado hablar de cómo están, de cómo se sienten.
Claro, seguro.
Entonces,
me imagino.
Primero le hacemos la visita en la casa, si la familia nos permite, conocemos cómo va el proceso de su enfermedad y ahí le brindamos toda la ayuda.
Está, lo que quería preguntar hoy, justamente, ¿hay personas que no tienen movilidad a causa del Parkinson que estén relacionados a ustedes ahí? Que conozcan, que no tengan movilidad, digo yo, porque, bueno, puede haber todo tipo de Parkinson, como
sí,
decías,
yo conozco una persona, Carlito, conozco una persona que
no se pueda trasladar, moverse.
Lamentablemente ya está en silla de rueda y no puede movilizarse.
Claro.
Conozco una persona así, que es Miguel Pilati, un amigo ahí del barrio, y lamentablemente no puede movilizarse más. Pero digo, es complicado, para la persona que hemos laburado toda una vida y hemos dependido de uno mismo
por
toda
supuesto,
la vida,
sí.
de sentirse inmóvil, de sentirse... Pero digo, todo corre por la cabeza. Esto yo siempre digo, una enfermedad de paciencia.
Claro.
Tiene que tener paciencia el paciente para obtener las cosas, y tiene que tener paciencia el que lo acompaña para esperar al paciente que obtenga las cosas.
Claro.
Digo, lamentablemente hay mucha gente que no se conoce, que no conoce la enfermedad. Digo, y a mí me sucedió en un mercado de Salto, me sucedió que estaba bajando las cosas del carrito para pagar en la caja, y una señora vino y me empezó a tirar las cosas de ella. Dice, apúrese, dice, está haciendo de gusto, parece. Digo, señora, yo estoy enfermo de Parkinson. Digo, téngame paciencia, espere un momentito. Entonces digo, por eso les digo, es una enfermedad de paciencia.
Claro, la idea es que nos involucremos todos, que tengamos más conocimiento de este tipo de cosas, porque, claro, lo vemos de lejos, a veces nos ponemos insensibles, como le pasó a esa señora, de desconocer, no tener paciencia y pensar que es algo que es una enfermedad de viejos, generalmente se piensa que es eso, y este, y que no estamos libres de nadie, sino que algunas personas por capaz que hacía esto y le tocó, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Entonces lo bueno es que todos sepamos de algo, tengamos más conocimiento, más acercamiento, y enterarnos de que esto es como también podemos tener como una gripe, nos puede tocar a cualquiera, y no estamos libres de nada, y que no nos quedemos paralizados cuando nos toca eso por desconocimiento, sino que, bueno, tratemos de involucrarnos también de cualquier manera, de la que sea, de este padecimiento, por así decirlo, y bueno, y ver con esperanza, como dice Juan, que se tiene cura por ahí, están cerca de eso. Yo he escuchado, sí, pero por ahora, por acá, estamos en las primeras, ¿no? Así que, bueno, este, gracias por visitarnos, Julio, que sea lo mejor para todos aquellos, que la asociación siga creciendo. Seguramente, bueno, en algún momento harán algún festival, alguna cosa de esa, algún evento para juntar recaudaciones también. Estamos a la orden por acá, como siempre, para lo que sea. Y bueno, y agradecerles que nos hayan visitado y que nos involucren también en este tipo de cosas que, por desconocimiento, cometemos errores de visualizar y ver, no saber más que nada cómo actuar, ¿no?
No, Carlito, lo agradecido somos nosotros, digo, para que tú difundas esto a la gente que nos conozca, que sepan lo que es una enfermedad, que sepan lo que es convivir con ella. Digo, por esto te digo, el agradecimiento de nosotros, de la asociación, digo, por habernos recibido y por difundir todo esto. Un abrazo grande, Carlito.
Claro, María Elena, bueno, gracias también por, bueno, y que salga todo bien como presidenta, y lo mejor para su familia también.
Bueno, muchas gracias, sí, también estamos muy agradecidos, porque como recién vamos empezando, somos muy nuevos en esto. El proceso que tuvimos fue muy, muy bueno. Entonces, y también queremos decir que todas las personas que padecen de la enfermedad, que no se entreguen, que no se escondan, porque es muy común que se escondan, pero que se acerquen, que los vamos a ayudar, los vamos a acompañar, y bueno, ya seguir luchando para que todo, bueno, salga bien.
Genial, bueno, ahora ya terminamos la nota, ahora hablemos de Peñarol, Julio. No podemos evitar eso. A Julio, hace muchísimos años, no sé cuánto, ya más de 30, no sé cuánto, bueno, que nos une con Peñarol, hemos jugado para Peñarol, él ha sido jugador de fútbol también. Y ahora, cuando él decía del estrés, nació estresado con Peñarol. Entonces,
sí, Carlito.
Ya todos lo conocen, el fútbol serio.
Es un sentimiento cerrado, Peñarol. Es una causa que uno la tiene, la lleva en el alma, y tuve el ofrecimiento y agradezco a todos los que me ofrecieron ser presidente de Peñarol de Salto, y no, lamentablemente por la enfermedad no pude agarrarlo. Estoy en la comisión directiva y estamos trabajando en un proyecto de arreglar el complejo Pedro Virgilio Rocha y solucionar todo. Digo, sigo con el senior, el super senior, soy el presidente de las dos categorías.
Pobre gente.
Y bueno, entonces digo, es una cosa que hay que tener un sentimiento que uno lo lleva y le cuesta deshacerse, desprenderse de eso.
Claro.
Entonces digo, llega los sábados y uno quiere estar con los amigos, quiere estar, así gane o pierda, digo, la barra el tercer tiempo siempre tiene que estar.
Claro. Ahí está. Bueno, pero yo quise que dijeras eso porque, para aquellos que padecen la enfermedad o cualquier tipo de enfermedad, que hay que seguir, hay que seguir. Y el ejemplo yo lo pongo a él siempre, de que está con todas esas dificultades que ha pasado de su vida por esto, y lo vemos en la cancha, lo vemos en la comisión, lo vemos y sigue constantemente. Lo pongo siempre de ejemplo a Julio, de no rendirse ante cualquier dificultad, porque uno se queda y bueno, y es el espíritu de él que sigue para adelante, y es el ejemplo que yo siempre pongo cuando las conversaciones así, de darle y darle, ¿no? Él le queda mucho tiempo, es una persona joven todavía, no alcanza los 70, yo soy mucho más viejo que él, pero de Julio te pongo como ejemplo, porque ante esas montañas de dificultades, vos estás subiendo permanentemente la montaña y diciendo a los que están atrás, se puede subir la montaña y seguir para adelante.
Te agradezco, Carlito, te agradezco, y bueno, esperemos que este año nos acompañen los asados. de la barra, los viejos sí, manchas, porque lamentablemente no sé si no te dejan ir o no sé qué problema tenés.
No, pero digo, estoy con falta.
Al Congo ya lo comprometí que se dirigiera.
Voy a ir con el
digo,
amigo.
Porque digo, yo soy el organizador de los asados, desde que se
hicieron. No, y te dejamos que vos organices, vos tenés que seguir organizando los asados.
Bueno, entonces digo, pero esperemos que nos acompañe.
Bueno,
un abrazo grande,
gracias por estar y bueno, como siempre, a las órdenes. ¿Me pueden reiterar el teléfono? Porque seguramente en algún momento vamos a tener alguna pregunta por ahí. Así que si retiran los teléfonos, mejor.
Sí, 098-19-84-59.
Ahí va.
Julio Irache, tesorero, 098-777-229.
Ahí está. Bueno, nos vamos. Muchas gracias.
Gracias a vos.